Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este viernes 22 de julio. Se marcha la ola de calor y volvemos a la normalidad del verano. Bajan las temperaturas en toda España, salvo en las costas de Málaga, de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Nubes y alguna tormenta en el Cantábrico, Navarra, Aragón y norte de Cataluña. Y en el resto, pues lo mismo de estos días. Cielos despejados y mucho sol. Digo que es viernes 22 de julio, no tenemos gobierno, pero todos tranquilos porque ya tenemos seleccionador nacional. Es Julen Lopetegui, tiene 49 años, es guipuzcoano.
Después del presidente del gobierno, uno de los puestos más expuestos, pues el de seleccionador en este país, ¿no?
Dice que es uno de los puestos, de los puestos que estás más expuesto después del presidente del gobierno. Aseguraba ayer en el partido de las 12 que su padre le había dicho, pero tú sabes dónde te estás metiendo. Lo mismo debe pensar en estos momentos Mariano Rajoy, eso que lleva ya una larga trayectoria política, porque aquí estamos todavía esperando a ver si podemos tener o no podemos tener gobierno este verano. En una semana lo que vamos a saber es si hay o no investidura. El rey Felipe VI se reunirá entre el martes y el jueves con los grupos parlamentarios que participan en la cuarta ronda de consultas. El jueves por la tarde el rey comunicará a la presidenta del Congreso, a Ana Pastor, si hay un candidato con posibilidad de formar gobierno o se pospone esta decisión. Rajoy sigue buscando apoyos, pero a día de hoy el bloqueo continúa. El PSOE resiste a la presión, mantiene su no rotundo a la investidura de Mariano Rajoy, y eso que en las últimas horas 6 exministros socialistas se han sumado a un manifiesto en el que piden a los partidos, urgen a los partidos a investir cuanto antes un gobierno que sea estable para que pueda impulsar la economía. Entre ellos está Javier Solana, Joaquín Almunia, Mercedes Cabrera y César Antonio de Molina, que pasaba anoche por la linterna.
No hay otra salida que el partido que ha sacado más votos y que con los apoyos que tenga, pues que comience a trabajar y que se vayan discutiendo las leyes y que se vaya discutiendo todo, porque es lo que ha dicho la gente.
Ciudadanos se mantiene la abstención en segunda votación, pero se resiste a dar el sí a Rajoy y amenaza con virar hacia el no si el PP llega a algún acuerdo con los independentistas. El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, lo dejaba ayer muy claro aquí en Herrera en COPE. Solo votarán sí si Rajoy no es el candidato, aunque a renglón seguido ellos dicen que no hay vetos. Y en el caso de Podemos, de Pablo Iglesias, pues cierra ya prácticamente la puerta a entenderse con el PSOE, asume que es imposible la alternativa a Rajoy y cree que finalmente el PSOE se abstendrá. Ahora bien, el objetivo de sus críticas es Ciudadanos.
Yo creo que es la fuerza política que menos credibilidad tiene en este país, así que pueden decir una cosa y al día siguiente hacer perfectamente su contraria. Con nosotros nadie tiene dudas, todo el mundo sabe que Podemos va a votar no y no a una investidura del Partido Popular.
La pregunta ahora mismo es, ¿cuáles son las consecuencias si no hay investidura en agosto? Pues la falta de acuerdo obliga a prorrogar los presupuestos, con consecuencias negativas y directas para la economía doméstica. Verán, entre otras cosas, se congelarán los salarios de los funcionarios y las pensiones. Los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos también se verán obligados a congelar el gasto, es decir, que no podrán abordar sus propios presupuestos. Además, no podrá ser actualizado el fondo de liquidez autonómico, que es el que cubre las necesidades financieras de las comunidades. No hay posibilidad de hacer techo de gasto, no hay posibilidad de fijar los presupuestos con todas estas consecuencias, como estamos diciendo. Precisamente hablando de comunidades autónomas, el Gobierno, hoy el Consejo de Ministros, va a autorizar a Cataluña a emitir deuda a corto plazo por valor de 685 millones de euros. Es un poco de oxígeno para Cataluña ante la falta de liquidez de sus cuentas. Lo que quiere Cataluña es que se refinancien los 1.600 millones de deuda que tiene con la banca a corto plazo. Y lo que quiere es que ese corto plazo se convierta en largo plazo, que se modifique, para ir devolviendo esa deuda que tiene con la banca de 1.600 millones de euros. Pero vamos a recordar que Cataluña no es que solamente tenga falta de liquidez en sus cuentas. El año pasado cerró con un déficit público del 2,7%. Estuvo ayer Oriol Junqueras, el vicepresidente económico del gobierno catalán por Madrid, tuvo un desayuno informativo y después por la tarde se reunió con la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría y con el ministro Cristóbal Montoro. Fue una reunión que se ciñó a cuestiones financieras y a cuestiones de financiación autonómica. Pero el dato llamativo en las últimas horas es que casi 30.000 fallecidos siguieron cobrando sus pensiones en 2014. Bueno, ellos no, pero su entorno sí. Lo ha detectado el Tribunal de Cuentas. El pago de estas nóminas ha supuesto un desembolso para el Estado de casi 300 millones al año. El Tribunal pide a los bancos y a las administraciones que endurezcan los controles, porque está claro que aquí lo que ha faltado es un control. Y sigue la purga en Turquía, mientras Erdogan suspende la Convención Europea de Derechos Humanos. La purga sigue de norte a sur, de este a oeste. Son ya más de 60.000 personas y hay al menos 1.000 policías que están en paradero desconocido. Suspende la Convención de Derechos Humanos, estará en vigor los 3 meses que dure el estado de emergencia y supone un paso más para lograr el control del país. En las calles, lo que sí que dicen los turcos es que la vida está transcurriendo con normalidad y el gran temor que tienen los turcos es perder su puesto de trabajo. Esa es la gran preocupación que tienen ahora. Los profesores españoles que están trabajando en Turquía no se van a ver afectados por las medidas impuestas por el gobierno turco y podrán salir del país en cuanto lo deseen. El atletismo ruso también es noticia hoy porque ya sabemos que se queda fuera de los Juegos Olímpicos de Río. Ya saben la información que les contábamos esta semana, ese gran escándalo de dopaje que apuntaba directamente al gobierno ruso y a los atletas. Bueno, pues el Tribunal de Arbitraje Deportivo mantiene la sanción a 66 deportistas por este escándalo y el fallo lo que hace es allanar el camino del Comité Olímpico Internacional, que este fin de semana tiene que decidir si solamente se quedan fuera estos 66 o se quedan fuera todos los deportistas rusos que iban a acudir a Río. El gobierno ruso está bastante enfadado y anuncia medidas legales si el COI les deja fuera de los Juegos Olímpicos. Ya saben que el atletismo ruso es el más laureado de todos, con 77 medallas. En la historia del medallero, Rusia ha sido el segundo país más potente en los Juegos Olímpicos con 1.417 metales. Solamente le supera a Rusia, Estados Unidos, que tiene 2.298 medallas en su historia. Y a 15 días para los Juegos Olímpicos preocupa mucho en Brasil, pues la seguridad está en máxima alerta. Ayer fue detenida una célula terrorista que pretendía atentar durante los Juegos. Hay 10 detenidos hasta el momento, todos son brasileños y se han declarado simpatizantes del Estado Islámico. Intentaron comprar, y así los detectaron, por internet un fusil AK-47. Además, habían observado la policía que estaban haciendo entrenamientos de tiro, de artes marciales, pero sobre todo fue este intento de comprar por internet este fusil lo que desató las alarmas. Dice el gobierno que, en cualquier caso, son 10 detenidos, pero que es una célula que notan que es bastante amateur y que está bastante desorganizada. Y hoy estaremos muy pendientes de Venezuela, porque el gobierno de Venezuela y la oposición han anunciado esta madrugada que permiten que el Vaticano se incorpore al diálogo para abordar la crisis que sufre el país. Ernesto Samper es el secretario general de UNASUR.
Hemos encontrado una aceptación en las partes para que esta tarea que estamos haciendo de facilitación y acompañamiento se vea acompañada por el Vaticano. Me parece que es una buena noticia. Creemos que hay un sentimiento mayoritario para que Venezuela vaya adelante.
Pues son algunos de los asuntos de la actualidad de este viernes 22 de julio, pero hay más. Los destacamos ya en titulares con Paco Ventura y con Diego Ruiz.
Hoy se celebra la audiencia de apelación de Leopoldo López. El tribunal ya canceló en dos ocasiones la sesión. Los jueces decidirán si se mantiene, se reduce o se anula la sentencia de 14 años de prisión para el dirigente opositor.
El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el 0%. Mario Draghi considera demasiado pronto para evaluar el impacto del Brexit. Se prevé que los intereses continúen estables durante un periodo largo de tiempo.
Finaliza la Convención Republicana. Una organización demócrata filtra el discurso final de Donald Trump. El magnate tacha el legado de Clinton de muerte, destrucción y debilidad. Trump propone suspender la inmigración de los países afectados por terrorismo.
El portugués Guterres es el favorito para dirigir la ONU. El Consejo de Seguridad celebra el primer voto indicativo para designar al próximo secretario general. El objetivo es orientar a los candidatos para que sepan las opciones que tienen de ganar. 12 personas optan a sustituir a Ban Ki-moon.
El Reino Unido se disculpa con España por el choque del submarino nuclear en Gibraltar. La Marina Británica ha confirmado que el reactor nuclear del submarino no ha sufrido daños. La Armada Española ha tomado pruebas de agua para analizarlas.
Mortalidad en las carreteras. El 43% de las personas fallecidas al volante en 2015 habían consumido alcohol o drogas. 9 de cada 10 personas que mueren bajo estos efectos eran hombres y más de la mitad tenían entre 25 y 55 años.
Y en deportes, la Federación Española presenta a Julen Lopetegui como nuevo seleccionador. El entrenador se ha mostrado muy feliz por su designación y promete devolver a España a lo más alto. El Barcelona confirma el fichaje de André Gómez. El futbolista portugués firma para las próximas 5 temporadas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, en una semana conoceremos el candidato propuesto por el rey para presidir el gobierno, para someterse a la sesión de investidura. Felipe VI ha hecho oficial el calendario de consultas y el jueves finalizará la ronda con Mariano Rajoy. Tiene los detalles María Daván, buenos días.
Buenos días. Felipe VI ha condensado en 3 jornadas esa ronda de consultas que comenzará el martes a las 10:30 con el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, y que finalizará el jueves con Mariano Rajoy a las 5 de la tarde. Ese día pasarán también por Zarzuela, Rivera, Iglesias y Pedro Sánchez. Visto lo visto, parece difícil que Rajoy pueda cumplir sus planes de someterse a la investidura el 2 de agosto, pero la presidenta del Congreso, Ana Pastor, tampoco cerraba la puerta a esa posibilidad.
En este momento no le puedo confirmar esa fecha. Lo que sí le puedo decir es que yo creo que hay interés por parte de todos en que podamos tener un gobierno lo antes posible y, por lo tanto, una sesión de investidura lo antes posible.
Otra posibilidad que se baraja es que el rey designe a Rajoy el próximo jueves y que este pida al Congreso que le conceda un tiempo prudencial antes de convocar la sesión de investidura para obtener los apoyos necesarios para ser elegido.
En las últimas horas, varios exministros socialistas han pedido la formación de un gobierno estable cuanto antes. Sin embargo, desde Ferraz están convencidos de que los populares ya cuentan con el apoyo de los nacionalistas. Susana Moneo, buenos días.
Buenos días. El PSOE está convencido del acuerdo secreto del PP con catalanes y vascos. Así que Antonio Hernando, el portavoz parlamentario, animaba a Rajoy a seguir con ello para su investidura.
Desde luego las negociaciones no fueran públicas, porque ni ustedes ni nosotros nos enteramos de esas negociaciones. Se tuvo que negociar en secreto. Bueno, pues que se siga negociando en secreto si es necesario, en catalán, que se siga negociando en euskera.
Advierte que Sánchez mostrará ante el rey que son un partido de diálogo, su disposición para los grandes temas de Estado, pero que en ningún caso van a apoyar a Rajoy. No rechazan a priori que Convergencia pueda tener grupo, pero solo si se ajusta al reglamento.
Acumulamos más de 200 días con un gobierno en funciones, pero se acaba el tiempo y nos va a afectar a todos. Si en un mes no hubiera nuevo presidente, no hubiera gobierno, no se podrían actualizar las pensiones o subir el salario de los funcionarios, informa Joaquín Vizmanos.
Es importante tener ya un gobierno y un techo de gasto, lo dicen a COPE fuentes del Ejecutivo, que aseguran que si el panorama político no se aclara en agosto, será inevitable ya una prórroga de los presupuestos generales del Estado. Con todo lo que eso supone, lo más visible, que no se podrían actualizar las pensiones. Subir el salario de los funcionarios sería un problema para la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos, para el cumplimiento del déficit. En este punto se pide a la Comisión Europea que los nuevos objetivos que pondrá el miércoles sean exigentes pero realistas, para no poner en riesgo la recuperación. En cuanto a las alegaciones presentadas para evitar la multa, el cambio en sociedades, ya podemos adelantar que afectaría a unas 4.400 empresas, las que facturan más de 20 millones de euros al año. Tendrían que adelantar entre el 20 y el 25% del impuesto.
Y se lo contábamos en nuestra portada, Rusia está a punto de quedarse fuera de los Juegos Olímpicos de Río por el caso de dopaje masivo. El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha fallado contra los atletas rusos y presiona al Comité Olímpico Internacional para que haga lo mismo con el resto de la delegación rusa. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. La decisión del Tribunal Internacional de Arbitraje ha caído como una bomba. Aquí en Moscú, el ministro de Deporte ruso ha acusado a este tribunal de ser corrupto y los atletas muy indignados de estar politizado. Y es que 67 atletas rusos ya se han quedado fuera de Río antes de que comience el campeonato. Pero esto podría ser tan solo la punta del iceberg, ya que esperamos lo que diga el COI. Y el COI podría decidir que todo el equipo olímpico ruso se queda fuera de los Juegos. Esto es ni más ni menos que más de 380 personas.
6:15, 5:15 en Canarias. Vamos ya con los deportes. Laura González, buenos días.
Buenos días, Paloma.
Bueno, finalmente ha sido para el Barcelona. El Barça se queda con André Gómez.
Finalmente ha sido él el fichaje. Hace unas horas, al filo de la medianoche, saltaba la noticia. El mediocentro portugués, ya ex del Valencia y pretendido por el Madrid, fichaba por el Barça. Hablamos de un jugador que gustaba mucho en la Secretaría Técnica Azulgrana. Firmará por 5 temporadas y en un primer momento la operación puede llegar a costar más de 50 millones de euros más variables. Son unos 35 fijos y 20 en esas variables. Son las primeras cifras que se manejan sin ser todavía oficial. Ese dinero hay que destacar que no es íntegro para el Valencia porque un 25% tiene que ir al Benfica, que es su anterior club antes de estar en el Valencia. Esta sería la cuarta incorporación para el Barça, tras Denis, Umtiti y Digne. Desde el Barcelona se decía que solo tenían 25 millones para fichar, por lo que cabe la posibilidad de que incluya jugadores en la operación, como Montoya o incluso Cristian Tello, que son dos jugadores que buscan salida desde el club azulgrana. La presentación y la rúbrica del contrato será la semana que viene. André Gómez, recordemos, tiene 22 años, ha jugado 2 temporadas en el Valencia, donde ha disputado 75 partidos y marcado 8 goles. Y hay que señalar que en el Valencia, reconocido por el club, rechazó 2 ofertas de 60 millones, una de la Juve y otra del Chelsea, antes del fichaje por el Barça.
Y ahora se queda con 50 millones, ¿no? Es la
ficha. Ahora se quedaría por 55, 35 fijos y 20 que no se podrían completar del todo dependiendo de cómo se haga. El Barça era el que estaba peor posicionado, pero es el que se lo ha llevado. Iba a ser el culebrón, no apuntaba a ser el culebrón del verano y se ha quedado en nada. Nos han quitado la diversión que dan estas cosas.
Bueno, hombre, se ha resuelto rápidamente, Laura.
Muy rápido.
Bueno, otro nombre que se queda fuera de Río es Marc Gasol. No ha podido recuperarse finalmente de la lesión que tenía.
Finalmente no va a poder estar con la selección española de baloncesto en los Juegos. Era muy complicado que pudiese estar recuperado. Él ha hecho todo lo posible, pero como ha emitido en el comunicado que dio ayer por la tarde conjunto con la Federación, no ha conseguido la necesaria alta médica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo hace indicar que es una referencia a su equipo en la NBA, los Memphis Grizzlies, que recordemos, así como dato, le pagan más de 20 millones de dólares por temporada y son los que en definitiva tienen la última palabra en estas cosas. El que sí que tiene el ok para jugar es Pau Gasol, que se estrenaba ayer con derrota en la preparación de los Juegos de la Selección, el tercer partido contra Lituania. Se suponía que iba a ser la revancha del que perdimos hace unos días en Kaunas. No fue así, perdimos 76-78. La próxima cita va a ser el sábado en Madrid contra Venezuela.
Gracias, Laura. Luego con más noticias deportivas. 6:18, 5:18 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Qué haces en verano?
El incendio del vertedero de Seseña en Toledo ha dejado importantes niveles de contaminantes tanto en el aire como en los alimentos producidos en la zona. Un estudio asegura que se han multiplicado por 10 los niveles de sustancias cancerígenas. Informa Teresa Sánchez.
Las muestras para elaborar este informe se tomaron del suelo y del agua entre los días 6 y 10 de junio. Entre las conclusiones destaca principalmente una, y es que los hidrocarburos aromáticos policíclicos, algunos de ellos cancerígenos, en el aire del Quiñón son extraordinariamente altos, 10 veces superiores, por ejemplo, a los de Tarragona, donde se encuentra el polígono petroquímico más importante del sur de Europa. Sin embargo, José Luis Domingo, catedrático de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, encargada de elaborar este informe, lanzaba un mensaje de tranquilidad.
Lo previsible es que en unos pocos meses estos niveles hayan vuelto a la normalidad, como hemos comentado.
Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha respetan este estudio, pero aseguran que por parte del Ejecutivo también se han encargado 3 informes a autoridades independientes que se conocerán en próximos días.
El Ayuntamiento de Madrid ya dispone de los nombres para sustituir las primeras 27 referencias franquistas en el callejero de la ciudad. Marcelino Camacho y Julián Besteiro tendrán su calle Samuel del Río.
El Ayuntamiento de Madrid ha presentado un informe en el que detalla los cambios que se van a efectuar en el callejero de la capital. Esta acción la firma el comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento, que busca eliminar sin revanchismo, dicen, la exaltación del franquismo. Hermanos García Noblejas o la Plaza del Caudillo son algunos de los puntos urbanos que cambiarán de nombre. El consistorio dice que se trata solamente de una nota explicativa y que este proceso llevará al menos 6 meses más en completarse.
Un informe de la DGT dice que el 43% de los fallecidos en las carreteras el pasado año había consumido alcohol o drogas. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Un índice ligeramente superior al de 2014. El 43% de los conductores fallecidos dio positivo en sangre por alcohol, drogas o psicofármacos. 638 conductores. El 67% consumió alcohol, el 32% droga y el 27% fármacos. Un aumento en el consumo del alcohol y psicofármacos, una tasa media de 1,2 gramos por litro de sangre y prácticamente igual en cuanto a las drogas. Tolerancia cero y educación desde el colegio, pide la Fiscalía y la DGT. Y también tolerancia cero para las distracciones con el teléfono móvil o con el juego de moda, el Pokémon Go. Lo dice Rosa Ramírez, responsable de tráfico.
Conducción, cruzar una calle, tolerancia cero. Tolerancia cero con cualquier tipo de juego o simplemente estar con tu propio móvil, vas apeando.
Ante todo, atención.
Cataluña se plantea vetar las adopciones en Rusia y Ucrania por la prevalencia del llamado síndrome de alcoholismo fetal. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Buenos días. Según la Generalitat, una parte de estos menores sufre el síndrome de alcoholismo fetal. Eso quiere decir que la madre, durante el embarazo, ha consumido alcohol de forma habitual, produciendo malformaciones físicas y psíquicas difíciles de detectar. La decisión del gobierno catalán no afecta a las adopciones que estén en trámite y, en todo caso, se empezará a aplicar después del verano. La Generalitat quiere estudiar cuántos niños se encuentran afectados y establecer un protocolo de diagnóstico y divulgación del síndrome. La mayoría de adopciones en Cataluña proceden de Rusia.
Nos acercamos a Turquía. Nuevo paso de Erdogan en contra de las libertades tras el fallido golpe de Estado. Ahora decide suspender temporalmente la Convención Europea de Derechos Humanos. Álvaro Nebreda, buenos días.
Buenos días. Erdogan continúa con su purga particular en Turquía y ha decidido suspender temporalmente la Convención Europea para los Derechos Humanos. El viceprimer ministro turco ha querido justificar la decisión recordando que Francia hizo lo mismo tras los atentados yihadistas de noviembre. La Unión Europea ha pedido a Turquía que respete totalmente la democracia y las libertades durante el estado de emergencia proclamado tras el golpe de Estado fallido. Hay que recordar que Erdogan ha anunciado que este estado de emergencia durará 3 meses y servirá para continuar la limpieza y librar al país de las amenazas de la democracia.
Aquí seguimos contándoles la actualidad de este viernes 22 de julio. Se marcha pues el bochorno que hemos tenido estos últimos días, esa ola de calor intensa, y vamos a volver pues a valores normales del tiempo en el que estamos. Y eso que estamos en el 21 de julio, es decir, estamos en pleno verano. Bajan las temperaturas en toda España un poquito, salvo las costas de Málaga, en Baleares, en Canarias, en Ceuta, en Melilla, donde van a seguir siendo altas. Nubes y alguna tormenta en el Cantábrico, allí con chaquetina a últimas horas de la tarde prácticamente. También más fresco en Navarra, Aragón y norte de Cataluña. Y en el resto, pues cielos despejados y mucho sol. Tenemos seleccionador nacional, se lo decía esta mañana, Julen Lopetegui. No tenemos gobierno todavía. En ello está Mariano Rajoy buscando apoyos, pero a día de hoy sigue el bloqueo. Lo único que sabemos ya es que entre el martes y el jueves de la semana que viene el rey recibirá a los representantes de los grupos parlamentarios, son 14 en total, y el jueves por la tarde el rey comunicará a Ana Pastor si después de todas las entrevistas que mantiene en entre esos 2 días hay un candidato con posibilidad de formar gobierno o no hay un candidato, y entonces la cosa se pospone, que es cuando dice Mariano Rajoy, entonces abriré un periodo de reflexión para que todos veamos a ver qué hacemos. ¿Cómo resolvemos esta situación? Porque el PSOE no modifica su postura resiste a la presión, mantiene su no rotundo a la investidura de Mariano Rajoy. En las últimas horas son 6 exministros socialistas los que se han sumado a un manifiesto en el que pues piden a los partidos que cuanto antes formen un gobierno estable porque lo necesita España, sobre todo para impulsar la economía. Entre ellos hay nombres conocidos por todos ustedes, como Mercedes Cabrera, Joaquín Almunia, Javier Solana o César Antonio de Molina, que pasaba anoche por los micrófonos de La Linterna en la cadena COPE.
No hay otra salida que el partido que ha sacado más votos y que con los apoyos que tenga, pues que comience a trabajar y que se vayan discutiendo las leyes y que se vaya discutiendo todo, porque es lo que ha dicho la gente.
En las últimas horas se miraba a Podemos, se miraba al Partido Socialista porque matemáticamente, ya lo diré, sí que era posible sumar votos como una alternativa a Mariano Rajoy. Pero Pablo Iglesias ayer cerraba la puerta a entenderse con los socialistas, asumía que es imposible la alternativa a Rajoy, cree que finalmente el PSOE va a ser el que se abstenga y además arremetía contra Ciudadanos.
Yo creo que es la fuerza política que menos credibilidad tiene en este país, así que pueden decir una cosa y al día siguiente hacer perfectamente su contraria. Con nosotros nadie tiene dudas, todo el mundo sabe que Podemos va a votar no y no a una investidura del Partido Popular.
Ciudadanos, pues se mantiene en la abstención en segunda votación, se resiste a darle el sí a Rajoy y amenaza además: Rajoy, como te acerques a los nacionalistas, finalmente te voy a dar el no. Esa es la postura que mantiene Ciudadanos. Pero hoy, por ejemplo, recuerda ABC que Ciudadanos en la pasada legislatura votó a favor de Esquerra Republicana para que tuviera grupo propio. En cualquier caso, ¿cuáles son las consecuencias si llegamos al mes de agosto y no hay investidura? Pues son consecuencias que les venimos contando. No se puede fijar el techo de gasto, no se pueden hacer unos presupuestos, pero si se prorrogan los presupuestos, las consecuencias son negativas ya para el bolsillo de los ciudadanos, para la economía doméstica. Entre otras cosas porque se congelarían los salarios de los funcionarios, también las pensiones, porque los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos también se verían obligados a congelar el gasto y no podrían abordar pues sus propios presupuestos. Tampoco el fondo de liquidez autonómico, que es el que cubre las necesidades financieras de las comunidades autónomas, y de eso sabe mucho Cataluña, que tiene una falta de liquidez importante en sus cuentas. Miren, Cataluña quiere que se refinancien 1.600 millones de deuda que tiene con la banca. Es una deuda que tiene a corto plazo y lo que quiere y está negociando es que este corto plazo se convierta en largo plazo. Cataluña cerró el año pasado con un déficit público del 2,7%. Ayer estuvo por Madrid el vicepresidente económico, Oriol Junqueras, se vio con la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, se vio con el ministro Cristóbal Montoro, estuvo en la misma reunión, una reunión en la que se hablaron de cuestiones financieras, y hoy precisamente el Consejo de Ministros, el Gobierno, va a autorizar a Cataluña a que emita deuda a corto plazo por valor de 685 millones de euros. ¿Y dónde está el dinero que han cobrado o que ha ido a parar o que está reflejado como que han cobrado casi 30.000 fallecidos que siguieron cobrando sus pensiones en 2014? Lo ha detectado el Tribunal de Cuentas. El pago de estas nóminas ha supuesto un desembolso para el Estado de casi 300 millones al año. ¿Y esto cómo lo han hecho? Pues simplemente cotejando y cruzando datos, los datos que tiene la Seguridad Social con el DNI del supuesto fallecido, con los datos que tienen los registros civiles, es decir, el Instituto Nacional de Estadística, que también se refleja ahí. Al cruzar se han visto duplicidades, es decir, había personas que ya habían fallecido que estaban cobrando las pensiones. Por eso el Tribunal de Cuentas pide a los bancos y a las administraciones que endurezcan los controles para evitar el fraude. Además, si han pasado 15 años, porque esto no es una cosa que solamente ha ocurrido en el 2014, 2013 o 2009, ha podido ocurrir en 1987, 1989, si han pasado 15 años, el fraude está prescrito, el delito está prescrito. Y muy pendientes de lo que decida este fin de semana el Comité Olímpico Internacional, porque ayer el Tribunal de Arbitraje Deportivo ya daba la primera pista. Los atletas, 66 atletas rusos, quedan fuera de los Juegos Olímpicos de Río por el escándalo del dopaje masivo descubierto en el país. Así que el Comité Olímpico Internacional tiene el camino allanado para que decida si deja fuera a toda la delegación. Estamos hablando de unas 380 personas. Y no les quiero contar cómo está de enfadado el gobierno ruso y su presidente Vladimir Putin a la cabeza. Anuncian medidas legales si el COI les deja fuera de Río. En Turquía sigue la purga mientras Erdogan suspende la Convención Europea de Derechos Humanos. Dice que va a estar en vigor los 3 meses que dure el estado de emergencia, pero supone un paso más para lograr el control del país. La purga se ha extendido ya a 60.000 personas. Hay al menos 1.000 policías que están ahora mismo en paradero desconocido. Lo que sí que nos cuentan ahora mismo desde las calles de Ankara, de Estambul, es que la vida transcurre con normalidad para los ciudadanos y que el gran temor que tienen ahora los turcos es que puedan perder su puesto de trabajo. Son algunos de los principales argumentos de este viernes 22 de julio. Hay más, que repasamos ya en titulares con Paco Ventura y con Diego Ruiz.
En Venezuela, chavismo y oposición aceptan la intervención del Vaticano para mediar entre las partes. Además, hoy se revisará la condena a 14 años de cárcel del opositor Leopoldo López. A la vista acudirá el exministro Alberto Ruiz Gallardón.
Nuevos datos del atentado de Niza. Francia abre una investigación para determinar los fallos de seguridad. Solo un coche policial vigilaba el acceso al paseo marítimo. El terrorista había planeado el ataque durante meses y estaba en comunicación con algunos de los detenidos por este caso.
El incendio en el cementerio de neumáticos de Seseña multiplicó por 10 los elementos contaminantes en el aire. Según el estudio de una universidad de Tarragona, no se ha incrementado el riesgo de cáncer para los vecinos y estas sustancias desaparecerán en unos meses.
Buenas previsiones para el sector turístico en España. Aumenta el número de viajeros procedentes de Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos. Desde el sector hotelero advierten de que el gasto de los ingleses en nuestro país disminuirá a causa del Brexit.
Recupera su puesto como juez el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Alfonso fue destituido tras publicarse unas conversaciones con el ministro del Interior. La Fiscalía le investiga por un presunto delito de malversación de fondos públicos.
Casi la mitad de los fallecidos el año pasado en carreteras españolas habían consumido algún tipo de alcohol, droga o fármaco. La Dirección General de Tráfico alerta también de las distracciones y el peligro de utilizar el móvil mientras se conduce.
En deportes, Julen Lopetegui es el nuevo seleccionador nacional. En declaraciones a COPE reconoce que es un sueño cumplido y que el equipo debe mejorar en muchos aspectos. Además, el Barcelona ficha al jugador del Valencia, André Gómez, para las próximas 5 temporadas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Consejo de Ministros va a autorizar a Cataluña la emisión de deuda a corto plazo por valor de más de 600 millones de euros, una medida que ayuda a aliviar la situación económica catalana. Joaquín Vizmanos.
Es sin duda un balón de oxígeno para Cataluña. El Consejo de Ministros autoriza este viernes a la Generalitat a que emita deuda a corto plazo por otros 685 millones de euros para atender necesidades urgentes. Además, estudia que 1.600 millones más que vencen ahora con los bancos en julio y en agosto sean cubiertos por el Estado a través del FLAM, del Fondo de Liquidez Autonómico, es decir, con mejores condiciones. Esta es una vieja reivindicación de los nacionalistas que necesitan que se dé ese paso para evitar la suspensión de pagos, algo que el equipo económico del Ejecutivo siempre ha dicho no va a permitir. Es una carta que se guarda en medio de las negociaciones para la investidura de Mariano Rajoy.
Buenos datos para el sector del turismo en España. Este verano vamos a ver más visitantes que otros años en nuestro país, pero el Brexit va a provocar que los británicos gasten menos. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días. El número de viajeros españoles aumentará, también el de turistas que provienen de Francia, Alemania, los países nórdicos y Reino Unido. La patronal hotelera asegura que el Brexit tendrá consecuencias leves. Juan Molas es el presidente de FEAT.
El efecto del Brexit sí podemos estar notándolo con la paridad euro-libra. En el gasto que el cliente haga en destino le van a dar menos dinero cuando cambie una libra por un euro.
En el sector hotelero también preocupa la falta de gobierno en España.
Le vamos a pedir al próximo gobierno que para consolidar el nuevo patrón de crecimiento de la actividad turística es fundamental que el sector siga ganando protagonismo.
Sin embargo, existe una satisfacción general de los hoteleros españoles este verano.
Esta noche el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha cerrado la convención de su partido con el discurso que llaman ellos de aceptación. La inmigración, el muro con México, las críticas a su rival, a Hillary Clinton, han centrado el mensaje enviado especial de la cadena COPE. Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. Donald Trump aceptaba la nominación de su partido para las próximas elecciones presidenciales.
I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States.
En su discurso ante la convención republicana, Donald Trump se presentaba como el defensor de los olvidados, de los ignorados, de aquellos que trabajan duro, pero que ya no tienen voz. Estoy aquí, decía Donald Trump, en la arena política, para que los poderosos dejen de aprovecharse de aquellos que no pueden defenderse.
These are people who work hard, but no longer have a voice. I am your voice.
Soy vuestra voz, insistía Donald Trump. Un Trump que se presentaba también como el candidato de la ley y el orden.
We are going to build a great border wall to stop illegal immigration.
Trump insistía en su idea de construir un muro en la frontera con México para acabar con la inmigración ilegal, las bandas, la violencia y el tráfico de drogas. En su discurso de aceptación de la candidatura republicana, Trump arremetía contra Hillary Clinton, cuyo legado, decía, es la muerte, la destrucción y la debilidad. Ante la América en decadencia de Obama y Clinton, Donald Trump prometía una América fuerte, orgullosa y segura.
La policía de Brasil ha detenido a 10 personas que planeaban atentar durante los Juegos Olímpicos de Río. Corresponsal Arturo Lezcano.
Buenos días. La amenaza del terrorismo se aleja de Brasil, según su gobierno, después de las 10 detenciones practicadas ayer en una operación antiterrorista. Pese a que las autoridades reconocen que el grupo no formaba parte de ninguna organización, el ministro de Justicia cree que la prevención es la que manda a 2 semanas de la celebración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Escuchamos a Alexandre Moraes.
Cualquier
acto sospechoso, por más insignificante, va a tener una reacción rápida, dura y certera del poder público. En ese sentido, la policía continúa investigando a grupos e internautas con posibles vínculos al islamismo radical.
6:45, 5:45 en Canarias. Vamos a ver qué están destacando en estos momentos las ediciones digitales de los periódicos. Diego Ruiz, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Bueno, pues ABC abre su portada de hoy con Rajoy y las negociaciones de investidura. Moncloa cree que necesitará más tiempo si Rivera no garantiza el sí, titula ABC, y añade que Rajoy presionará a Ciudadanos con esta reflexión. Si no cambian al sí, estará propiciando que haya un pacto PSOE-Podemos. El Mundo va con el mismo asunto. Dice que Rajoy manda un órdago a Rivera, investidura a la primera ya o nuevas elecciones. Vamos con El País. El Tribunal de Cuentas asegura que 30.000 muertos cobran pensiones, un informe que lo enfrenta a lo que dice la Seguridad Social, la cual no comparte las conclusiones y alega que hay un cruce diario con el registro de defunciones y que, por lo tanto, el margen de error es mínimo. Esta noticia del País comparte portada con Donald Trump, que en esta última jornada de la Convención Republicana promete restaurar, como un sheriff del oeste, la ley y el orden. Dice el magnate: nadie conoce el sistema mejor que yo, por eso solo yo puedo arreglarlo. Mientras, la prensa catalana informa sobre la reunión de la vicepresidenta con Junqueras en la Moncloa. La Vanguardia dice que Hacienda asumirá otros 1.600 millones de deuda catalana. El Consejo de Ministros autoriza hoy nuevas operaciones de crédito por 685 millones. Y seguimos en clave económica con El Economista, que informa de las pensiones. Dice el diario que la generación de los 90 no cobrará de pensión ni siquiera la mitad de su último salario. Según las previsiones de la OCDE, el porcentaje que cobra el jubilado español sobre su último salario cotizado se desplomaría casi un 50% en 2060. Y para terminar, en la prensa regional, Paloma, El Heraldo de Aragón cuenta que Ordesa encadena su tercer año con menos de 600.000 visitas. El Parque Nacional ha sufrido un descenso de visitantes del 3%, aunque se mantiene como uno de los enclaves naturales más populares del país.
Pues es precioso.
Desde luego.
Desde luego, vamos, yo para allá voy dentro de una semana. Debo pasar unos días. Gracias, Diego. Todas las portadas las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Vamos ya con el deporte. Julen Lopetegui, nuevo seleccionador español. Laura González, ya estamos tranquilos.
Ya estamos
tranquilos. Y con sorpresa, además.
Sí, se ha hecho esperar, y como dices, con sorpresa. Julen Lopetegui, ex del Oporto, que recordemos se fue antes de que terminase la temporada con el Oporto.
Bueno, ha pasado por tantos equipos porque se formó como portero en la Real Sociedad, estuvo también en el Barça, estuvo...
Ha estado en la Sub-21.
En la Sub-21, sí, no. Ha pasado por muchos...
Ha pasado por muchos equipos. La sorpresa está en que algunas informaciones apuntan en que la mayoría de las federaciones territoriales preferían a Caparrós, por lo que puede decirse que ha sido Villar el que lo ha elegido a dedo sin tener en cuenta lo que decían sus homólogos de las otras federaciones. Ahí hay un pelín de polémica. Anoche el nuevo seleccionador español pasaba por los micrófonos del partido de las 12, él decía que estas informaciones no las cree tal y como se están contando, que no cree que fueran todos en favor de Caparrós en contra suya, y no eludió ninguno de los puntos calientes que siempre hay alrededor de la selección española, ni a su antecesor, ni el estilo de juego, y también habló de Iker Casillas.
La sombra del Bosque es merecida, se ha ganado esa condición históricamente para siempre, y ese listón no está alto, está altísimo, y nosotros trataremos de hacer nuestro camino y trataremos de ser también muy ambiciosos. Ya sé que hay muchas maneras de jugar bien, entiendo que por el perfil de jugador que tenemos, creo que en torno a la pelota hemos hecho grandísimas cosas, al margen de mantener todo ese tipo de virtudes, el equipo también puede y debe mejorar en otros aspectos. No voy a hablar de nombres propios, evidentemente, pero cualquier jugador que está en disposición de ser seleccionado y que tenga un rendimiento muy alto, pues tendrá oportunidad de venir con nosotros, llámese Casillas, llámese quien sea.
Hombre, destacan esta mañana los periódicos, se dice de él que bueno, va a ser un estilo pues más moderno, lógicamente es otro tiempo.
Es diferente.
Tiene 49 años, este guipuzcoano, pues tendrá otro estilo de hacer fútbol y por supuesto eso se lo va a dar también a los seleccionados. Eso
es lo que debería hacer, poner su propio estilo sin terminar de romper, porque él decía que va a ser una evolución, no una revolución.
Bueno, hablamos del Tour, que aún está más sentenciado de lo que hablábamos ayer, ¿no?
Ayer decíamos que Chris Froome, salvo hecatompe, iba a ser el campeón y lo demostró. No se conformó con mantener en tiempo, sino que sacó más tiempo todavía y ganó la etapa, algo que sorprendió a todo el mundo. Así que todo depende de la lucha por el podio ya. El campeón está prácticamente sentenciado y falta saber quién va a quedar segundo y quién tercero.
Pues gracias, Laura. Luego te escuchamos ya con Carlos con más noticias deportivas. 6:49, 5:49 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vive un verano olímpico en COPE.
Esto va a empezar.
En el mundo, una pareja de pianistas va a tocar a cuatro manos en un maratón de tres días las 9 sinfonías de Beethoven. Carlos García.
Más de 6 horas de música en el castillo de Manzanares el Real. Laura Sierra y Manuel Tebar se sientan al piano para interpretar las 9 sinfonías de Beethoven. Manuel habla a COPE de este reto.
Intentando estar preparados al máximo, es un gran reto. La verdad es que no sabemos cómo va a responder nuestro cuerpo al cansancio, a la exigencia mental, y luego pues esperamos estar por lo menos al máximo de nuestras posibilidades para llegar al éxito.
Un reto que les ha exigido realizar una dieta rica en azúcares e hidratos de carbono para fortalecer sus músculos antes de comenzar las actuaciones.
Viernes, día de estrenos cinematográficos, que nos detalla ya Isco Jiménez.
Vuelve la magia con la segunda parte de Ahora me ves.
Cerraremos con un número que no olvidarán jamás.
Siempre hay más de lo que creemos ver.
El actor que dio vida al famoso mago Harry Potter es ahora el villano de esta continuación, que peca de confusa. Seguimos con una leyenda, Tarzán.
No es un hombre normal.
Eres el rey de los monos, el rey de la jungla, Tarzán.
La película no escatima en su producción, logrando una entretenida cinta de aventuras. Acabamos con un drama, La correspondencia.
No puedes dejarme en un laberinto sin salida.
Mi error fue no haberte conocido antes.
Nuevo trabajo del cineasta italiano Giuseppe Tornatore, donde destaca su protagonista Olga Kurylenko.
A las 8:30 de la mañana abriremos nuestra mesa de análisis. Hoy con Carlos Herrera estará Inocencio Arias, David Gistao y Antonio San José. Pero lo que llega ya es la primera reflexión con Juan Pablo Colmenarejo.
Los muertos que vos pagáis gozan de buena pensión. Hasta 30.000 fallecidos, datos del año 2014 y del Tribunal de Cuentas, cobraron la pensión después de muertos, como en Grecia. Bueno, ellos no, sus familiares, allegados, cercanos. Quitando los errores que... desastre de burocracia en el siglo XXI. Todo esto es corrupción. Cobrar lo que corresponde y callar la desaparición del familiar es corrupción. Y son 320 millones de euros al año, del 2014. Que alguien lo corrija ya, porque es de suponer que no se ha hecho y que se dé una solución a esta corrupción. Los políticos que roban, son corruptos, sí. Y quien cobra la pensión de un muerto, ¿qué es? La corrupción no es exclusiva de nadie, ni siquiera de la casta.
Puedo decir que está vacía.